Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, buen día a todos. Gracias por acercarse hasta la municipalidad.
Ahí vamos, ahí comenzó. ¿Listo?
Antes que nada queremos saludar a los periodistas por su día, en el día de ayer. Esperamos que lo hayan pasado bien. Una profesión, un oficio que contribuye mucho a la construcción de una sociedad mejor, siempre y cuando sea con responsabilidad, con honestidad y con verdad, ¿no? Así que creo que tiene esa importante tarea y si hace de esa manera, creo que aportan muy, hacen un aporte muy grande a la construcción de esa sociedad. Queremos llevar algunas novedades a la comunidad en lo que tiene que ver con la nueva etapa que estamos viviendo en el marco de la pandemia por coronavirus. Esperamos hasta este momento porque queríamos ver bien claramente qué decían los decretos, tanto el decreto nacional como el decreto provincial, para, como hemos hecho siempre desde que comenzó esto, adecuar el funcionamiento de Ayacucho a lo que dispongan el gobierno nacional y el gobierno provincial. Recién durante la madrugada estuvo el decreto nacional que indica algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta las provincias y los distritos respecto a cómo funcionamos. Todavía no está el decreto provincial, entonces esto nos limita también un poco para poder dar alguna información más de la que vamos a dar, a la espera de ese decreto provincial que sea más claro e indique cómo van a ser los procesos en adelante para pedir autorización para nuevas actividades y otras cuestiones que estarán regladas en ese decreto. Según lo dispuesto por el gobierno nacional y el decreto 520, que es el que expresa la nueva etapa del aislamiento para algunos casos, para el distanciamiento en otros, hasta ayer estaba todo el país en aislamiento social, preventivo y obligatorio. A partir de hoy, a partir de la sanción de este decreto, alguna zona del país sigue en aislamiento social, preventivo y obligatorio, y otra zona del país, entre la que se encuentra Ayacucho, pasamos a la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia de Buenos Aires queda 40 municipios del conurbano en aislamiento y el resto de la provincia en distanciamiento. Debemos esperar el decreto provincial para saber qué significa eso en el distanciamiento para los distritos que nos encontramos en esa característica, ¿no? Entendemos que en el transcurso del día de hoy tendría que estar. Dicho esto, a nosotros nos genera la posibilidad de generar, nos da la posibilidad de generar algunos cambios en cuestiones que ya tenemos funcionando y también tomar algunas decisiones y pedirle a la comunidad que acompañe con algunas acciones en materia de responsabilidad social comunitaria, ¿no? Pasar de la etapa de aislamiento al distanciamiento nos obliga a nosotros en pensar en un esquema mucho más fuerte en el control de ingreso a la ciudad, en un esquema mucho más fuerte en el seguimiento de las personas que ingresan a la ciudad y al mismo tiempo poder ir flexibilizando alguna actividad más dentro de la ciudad, ¿no? Siempre con los recaudos del caso. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante del sistema hospitalario y de cómo está hoy y de qué capacidad tenemos, pero la idea general sería esta: reforzar los controles, reforzar el seguimiento de la gente que viene de afuera, sobre todo la gente que viene de zonas de circulación viral, y de esa manera y de una forma responsable poder ir abriendo cosas adentro, ¿no? Claramente a partir de ahora la responsabilidad y las condiciones futuras de la ciudad quedan en manos de cada uno de los ayacuchenses. 19.000, supongamos que somos 20, 19.999 podemos hacer las cosas bien y uno hace las cosas mal y todo el pueblo tendrá que volver para atrás. Entramos en una etapa donde la responsabilidad estará en cada uno y seguramente habrá avances y retrocesos en virtud de vayan apareciendo o no los casos, ¿no? Lo hemos visto en localidades cercanas, que también un poquito más adelante entraremos en eso. Como les decía, la etapa del distanciamiento nos implica controlar más fuerte la entrada y poder generar alguna flexibilización interna. Para eso hemos planteado un nuevo esquema de control sanitario de ingreso. Como lo pueden ver y lo contamos para el que esté escuchando, toda persona que llegue a la ciudad tendrá el control sanitario de ingreso, como hasta el momento, donde se le toma la temperatura y donde también se le hacen algunas preguntas de protocolo que tienen que ver con de dónde vino, cuál es su estado de salud general, y a partir de ahí se dispara la atención médica en caso de ser necesaria. Seguiremos como está funcionando también hasta ahora con el seguimiento médico diario de todas aquellas personas que llegan de una zona de circulación viral. Es importante aclarar esto. El seguimiento se realiza a las personas que llegan de zona de circulación viral. Recibimos permanentemente llamados de gente diciendo: fulanito vino de Tandil y no se lo están controlando, fulanito vino de Mar del Plata y no se lo está controlando. El seguimiento se realiza a las personas que vienen de zona de circulación viral. Esto es de ciudades que tienen circulación viral de coronavirus, ¿no? ¿Cuáles son esas ciudades? Las que dice el Ministerio de Salud de la provincia. Diariamente el Ministerio de Salud de la provincia emite un informe donde manifiesta las ciudades que tienen zona de circulación viral. Por eso hoy Mar del Plata puede no serlo y mañana puede serlo. Hoy Ayacucho puede no serlo y mañana puede serlo. Esto para conocimiento de la gente, porque hemos recibido muchísimo, todos nosotros estamos recibiendo todo el tiempo: fulanito está en la calle y vino de Tandil. Bueno, no requiere seguimiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como también vamos a insistir ahora un poquito más adelante con recordar los números donde tienen que hacer las denuncias. Pero eso más adelante. Seguiremos con el control médico diario. Cada persona que llegue de zona de circulación viral tendrá que bajarse la aplicación Ayacucho Plataforma de Servicios en su teléfono celular. Esa aplicación permitirá que diariamente se haga un autodiagnóstico por coronavirus, o sea que por 14 días va a tener que hacerse diariamente un autodiagnóstico por coronavirus. En caso que manifieste más de un síntoma como positivo, dispara también el procedimiento para que se comunique con el hospital. Y la aplicación nos dará, en el caso de que sea positivo, también en la movilidad urbana de esa persona o por dónde ha estado esa persona, que tendría que haber estado en su casa en cuarentena, pero bueno, no estará de más chequearlo y revisar por dónde estuvo la persona. ¿Cómo funcionará esto? Para llevar tranquilidad también a la gente y que no es que se va a estar mirando dónde anda cada uno. Los datos de la aplicación no están en la municipalidad, están en servidores de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Ante el caso positivo que aparezca, se pedirá a la universidad información sobre ese caso particular, sobre ese caso puntual, con fines sanitarios, con fines de salud, ¿no? Para poder chequear por dónde estuvo, quiénes pueden haber sido los contactos con los que estuvo esa persona, que también habrá que analizarlos y habrá que estudiarlos, ¿no? Así que sigue el control médico. La persona que ingresa de zona de circulación viral y va 14 días en cuarentena tendrá que bajarse la aplicación y diariamente reportar el autodiagnóstico. Habrá también un seguimiento periódico desde Desarrollo Social. Esto tiene que ver con personas que puedan requerir alguna asistencia en términos alimentarios, en términos de algún medicamento, en términos de pañales, como ha sucedido, en distintas cuestiones que pueda requerir atención. Va a haber un seguimiento periódico desde desarrollo Social de la municipalidad, y también va a haber un seguimiento periódico policial. Esto es, la policía que está circulando en las distintas cuadrículas, las 24 horas de la ciudad, en cualquier momento del día podrá bajar a tocar timbre a esa persona que llegó de zona de circulación viral y tiene que estar 14 días en aislamiento. Entonces, la persona que llega de algún lugar de zona de circulación viral, pongamos por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, tendrá que estar 14 días en cuarentena. Y estará expuesto a cuatro tipos de seguimientos: el seguimiento médico diario, la aplicación con el autodiagnóstico diario, el seguimiento desde Desarrollo Social y el seguimiento desde la policía. O sea, cuatro elementos de seguimiento van a estar sobre cada persona que llegó de una zona de circulación viral. Además, va a estar el control social. Esto es la posibilidad de que cada vecino que tome conocimiento de algún caso pueda denunciarlo y pueda informarlo para que intervenga tanto las autoridades sanitarias, que es lo que más nos interesa, que alguien que pueda ser riesgoso en materia de propagar el virus no esté en la calle circulando, y también las autoridades policiales por infraccionar las leyes que tienen que ver los artículos del Código Penal que tienen que ver con el aislamiento y con el distanciamiento, ¿no? ¿Dónde va a poder denunciar la gente? Recordamos los números: al 101, el número de policía, en cualquier momento, y también al teléfono que está exclusivamente para casos de violación de cuarentena, que es el 2494 011-236. Es decir, a los cuatro elementos de seguimiento que integran el programa de control de ingreso a la ciudad, agregamos también el control social, que tiene que ver con que la gente que tome conocimiento de algún caso haga las denuncias a esos números. Y le tenemos que dar la denuncia a esos números porque son los que están para eso. Nosotros no tenemos problema en recibir mensajes, llamados o algo, pero puede ser que nos mandan un mensaje diciendo fulanito se escapó de la cuarentena y capaz que lo vemos al otro día, o capaz que lo vemos a las horas, y son horas que nos perdimos de que esa persona anduvo circulando. Estos dos números de teléfono están exclusivamente para eso. Así que, infórmenos, díganos a nosotros, no hay ningún problema con eso, pero por favor también canalícenlo por estos medios, que va a ser la forma más rápida y más efectiva para intervenir, ¿no? Entonces, reforzamos entrada, reforzamos seguimiento y damos algún pasito más en materia de flexibilización en el funcionamiento interno de la ciudad. El primer cambio al respecto tiene que ver con que vamos a extender un poquito el horario de funcionamiento de las actividades que vienen funcionando hasta hoy. Estamos funcionando de 8 a 17, vamos a pasar a funcionar de 8 a 19. Esto es de lunes a sábado para aquellas actividades no esenciales. Los domingos pueden funcionar solo lo que son actividades esenciales, como lo venían haciendo hasta ahora. Extendemos un poquito el horario, primero lo habíamos pensado hasta las 20, después charlamos con la Cámara de Comercio, con algunos más, y decidimos dejarlo a las 19. El horario de las 19 nos permite que entre que la gente vuelve a su casa y cierra y se organiza, prácticamente a las 20 tendríamos que estar todos adentro. Esto nos permite que estamos llegando al invierno, una época de mucho frío, de muchas complicaciones. También tenemos que cuidar que no aparezcan otras enfermedades que requieran de utilización del sistema sanitario y nos quiten camas o posibilidades de recursos para atender coronavirus. Así que también tiene que ver con eso, con que en las horas de más frío la gente pueda estar ya adentro y cuidándose en su casa. Tiene que ver con una cuestión de seguridad también. Nosotros podemos lograr que entre las 19 y las 20 horas la gente ya esté en su casa. Es más fácil de controlar y de manejar la seguridad también. Tenemos menos policía, tenemos menos recursos. Se han llevado hace unos días un patrullero de Ayacucho como de otras localidades para el conurbano, entonces también tenemos que tener prevista esa cuestión de tener menos recursos para seguridad y generar alguna forma mejor para controlar. Entonces, extendemos las actividades que ya venían funcionando hasta las 19 horas, de lunes a sábado. También vamos a extender la posibilidad de realizar la salida de esparcimiento, que estaba hasta ahora miércoles, sábado y domingo de 14 a 15 horas, ahora va a poder ser de lunes a domingo de 8 a 19 horas. O sea, en cualquier momento del día la gente va a poder realizar la salida de esparcimiento. Esto era para chicos, para personas mayores, para siempre, por supuesto, con los cuidados del caso, el uso de cubrebocas, la distancia, el distanciamiento social, la higiene antes y después de realizar la tarea, la salida de esparcimiento. Y también vamos a extender la posibilidad de realizar actividades deportivas, las que se vienen realizando hasta ahora. La vamos a liberar para que se puedan hacer también de lunes a domingo, de 8 a 19 horas, en la zona determinada para cada una de las actividades, ¿no? Las actividades habilitadas hasta el momento son caminata, correr y ciclismo. Se van a poder realizar en las zonas que están previstas, fuera de lo que llamamos las nuevas cuatro avenidas, Ruta 50, Newbery, Gato y Mancha, Badio, y en la zona de Ruta 50 para lo que es ciclismo, ¿no?, y caminos rurales. Se van a poder hacer de lunes a domingo, de 8 a 19 horas. De vuelta, manteniendo las medidas de prevención que hemos estado explicando durante todo este tiempo. Entonces, como cambios concretos a partir de hoy, la extensión del horario, la posibilidad de la salida de esparcimiento más amplia, la posibilidad de la salida a realizar actividad deportiva también más amplia. Tenemos otros tres puntos que están sujetos a la espera del decreto provincial, porque tenemos que ver, no sabemos hoy, no Ayacucho, los 135 municipios de la provincia, no sabemos todavía cómo va a ser la operatoria de pedido de autorización, cómo va a ser la operatoria de fiscalización de las nuevas actividades, así que a la espera de ese nuevo decreto tenemos tres actividades o tres puntos que queremos comentar en una cosita. La gastronomía y la hotelería, vamos a ver cómo lo plantea el decreto provincial, pero tenemos la idea de en algún momento, en algunos días, a futuro realizar una prueba piloto que habíamos empezado a charlar hace algunas semanas y luego volvimos hacia atrás porque estaba la zona con casos confirmados y suponíamos que podía ser un riesgo avanzar con eso en ese momento. Vamos a estar charlando con ellos esta semana, entre martes y miércoles estaremos convocando a gastronómicos y hoteleros para empezar a trabajar en una prueba piloto. Y también aprovecho para informar que esta semana, entre martes y miércoles, cuando los vayamos convocando, estaremos realizando esa ayuda económica que estuvimos también charlando con ellos por ser alguno de los rubros más complicados que han estado hasta el momento. Desde el municipio se creó un programa de asistencia económica al rubro de gastronomía y de hotelería que lo estaremos completando esta semana. Así que entre martes y miércoles los estaremos convocando y estaremos empezando a trabajar en una prueba piloto para hacer un poquito más adelante. Le pedimos a los gastronómicos, les pedimos a los hoteleros que nos esperen un poquito más hasta que tengamos el decreto provincial y que veamos ahí claramente cómo está planteada la actividad para de acá en adelante, ¿no? También vamos a esperar el decreto provincial para lo que tiene que ver con nuevas actividades deportivas. No se sabe cómo va a ser la operatoria de autorización, insisto con esto. Hasta ahora, una actividad económica, una actividad deportiva, se presentaba un protocolo, el protocolo se le daba a la provincia, provincia la autorizaba, se le daba a la nación, nación la autorizaba y se ponía en marcha. No sabemos cómo va a ser ese circuito de acá en adelante. Entonces vamos a esperar también en lo que tiene que ver con nuevas actividades deportivas. Hay pedido de pádel, hay pedido de tenis, hay pedido de canchas de fútbol 5, hay pedidos de motociclismo, digamos, hay distintos pedidos que tenemos que esperar la operatoria. Y también tendremos en cuenta el riesgo de cada una de las actividades. Esto es, podemos habilitar motociclismo porque está autorizado, pero también nos implicaría algún riesgo de algún accidente o algo que nos ocupe cama del hospital. O puede pasar lo mismo con el tenis, o puede pasar lo mismo con el fútbol. Una lesión, una fractura, nos ocuparía cama del hospital, nos podría estar ocupando camas de terapia intensiva, y eso también nos quitaría posibilidades para atender mejor los casos de coronavirus que puedan llegar a presentarse. Así que también en lo que tiene que ver con nuevas actividades deportivas, esperaremos a ver qué dice el decreto provincial y ahí definiremos cómo seguimos. Y otro punto importante que ha tomado muchísimo estado público en estos últimos días, tiene que ver con la reunión social de hasta 10 personas. Esto fue anunciado el jueves en la conferencia de prensa en la que estaban el presidente, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El decreto nacional autoriza, pero le da facultades a las provincias para que lo regulen. Queremos saber qué dice el decreto provincial al respecto para ver cómo lo implementamos en Ayacucho. Sabemos qué está pasando, como lo dijimos en anteriores ocasiones, sabemos que hay reuniones, sabemos que la gente se está reuniendo en números que no podemos determinar y que no podemos controlar. Sabemos también que es lo más difícil de controlar, por eso digo que apelamos 100% a la responsabilidad social de cada uno de los vecinos de Ayacucho. Ahora, también sabemos que es de los casos más peligrosos y de mayor posibilidad de generar una crisis sanitaria, ¿no? Lo hemos visto en localidades vecinas, que ha pasado, en Necochea, en Olavarría, reuniones familiares, reuniones de amigos, donde alguna persona que estuvo en contacto con alguien que vino de zona de circulación viral termina generando un caos en la comunidad, termina haciendo que se retroceda en el proceso de apertura de actividades, puede hacer que no soporte el sistema sanitario la situación que se presente. Nosotros, ahora le voy a dar la palabra a Joaquín para que nos cuente o le cuente a la gente cómo está el sistema sanitario, pero se ha avanzado muchísimo desde marzo hasta acá. Ahora, seguimos estando expuestos a que una crisis de envergadura que no podamos atender lo desborde, ¿no? Y esa situación va a producirse o en alguna reunión familiar, o en alguna actividad deportiva que conlleve muchas personas que salgan para distintos lugares, o porque se concentre gente en la plaza, en la salida de esparcimiento y comparta los juegos. Digamos, puede haber muchísimos elementos que hagan que se dispare un brote y que no podamos atenderlo. Si el caso llega, o los casos llegan, que en algún momento van a llegar, y van llegando de manera tal que lo podamos atender, de a uno, de a dos, de a tres, no tendremos problemas. Ahora, si nos pasa el caso de Necochea, si nos pasa el caso de La Barriga, el sistema sanitario estará en riesgo, y estará en riesgo la gente. Entonces, por eso apelamos 100% a la responsabilidad social de cada yacuchense. Le paso a Joaquín para que nos comente cómo está preparado hoy el sistema hospitalario, todo lo que se ha hecho, cuáles son los riesgos que enfrentamos en materia de atención hospitalaria, y podemos dejar abiertos a preguntas, a consultas. Reitero el hecho de que vayamos abriendo o estirando algunas de las cuestiones dependerá del comportamiento que tenga cada uno de nosotros. Desde el primer momento nosotros hemos tenido la postura de ir habilitando cosas, siempre que la situación epidemiológica lo permitió, habilitamos nuevas cosas. Creemos que la gente tiene que empezar a salir o seguir trabajando a la medida que pueda, que la gente tiene que tener su salida de esparcimiento en la medida que pueda, que la gente tiene que tener la posibilidad de realizar actividad física en la medida que pueda, siempre y cuando no se ponga en riesgo a toda la comunidad con la posibilidad de que se produzca un brote. Hemos tenido esa postura desde el principio, la mantenemos hoy. Hoy tenemos los casos testigos que han pasado en otras localidades que nos permiten tomar conciencia de lo que puede suceder, y también que tengamos en cuenta que la macana de uno, por decirlo de alguna manera, puede perjudicar a un montón de gente. Imagínense a alguien que entra de manera clandestina o no manifiesta de dónde viene y termina siendo un caso positivo y contagiando a un montón de gente, y hay que cerrar más de 500 comercios. Quiero verlo después a esa persona que se mandó esa macana, explicándole a los 500 comercios que hubo que cerrar su actitud, ¿no? Una persona confirmada que entra al hospital tiene que declarar con quién estuvo, de dónde vino. Se buscan todos los contactos estrechos. Esos contactos también quedan expuestos a una declaración de con quiénes estuvieron, y se arma así todo el circuito o el recorrido que puede tener la propagación de la enfermedad. O sea que una persona puede creerse viva porque saltó un control en la ruta, o puede creerse viva porque no hizo el autodiagnóstico con la aplicación, pero si mañana cae del hospital, eso le duró poco, o si mañana un vecino lo denuncia, eso le duró poco, y si culpa de eso, siempre se llega al caso uno, al caso cero, mejor dicho, ¿no? Al paciente cero, ¿no? Siempre de alguna manera u otra se llega al paciente cero. Por eso es que apelamos a la responsabilidad y le pedimos que sigamos como hasta ahora. La comunidad ha hecho un gran esfuerzo hasta acá. No tenemos casos confirmados por el gran esfuerzo que hizo la comunidad de Ayacucho, por todo el trabajo del equipo de salud, por supuesto, de todo el equipo de salud, de los más de 400 agentes del equipo de salud, de los voluntarios que están participando en los controles en ruta, de los voluntarios que están haciendo barbijos, de todo el equipo, pero fundamentalmente y principalmente de toda la comunidad de Ayacucho. Así que le pedimos esa responsabilidad. Queda poco menos que cuando comenzamos, pero queda muchísimo en materia de responsabilidad de cada uno. Estamos entrando en la fase ascendente, digamos, están creciendo día a día los casos. No atravesamos el pico todavía, pero nosotros confiamos en la responsabilidad del vecino de Ayacucho. Queremos dar esta oportunidad y por eso es que damos estos pequeños avances, ¿no? Como así también, en caso que haya que volver para atrás, lo haremos sin ningún temor, lo haremos sin ningún miedo, porque siempre lo haremos pensando en cuidar la salud pública de la gente de Ayacucho. Así que le paso a Joaquín que nos cuenta o le cuenta a la gente cómo está el sistema hospitalario, y después dejamos abierto a consultas o preguntas que tengan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo quiero aclarar algo, en realidad es reforzar parte de lo que dijo Emilio, que ha sido creo que muy claro. Desde el punto de vista de salud, la situación de pasar de estar aislados, ¿sí?, que es lo que veníamos teniendo, el decreto hablaba de aislamiento social preventivo y obligatorio, a un cambio ahora en esta nueva etapa, sería lo que pasará fase 5 para Ayacucho, que implicaría la posibilidad ahora de pasar a tener que cumplir solamente esta cuestión de el distanciamiento. Pasamos de aislados a distanciados. Que por ahí se malinterpreta en algunas situaciones en las que uno piensa que por ahí al pasar a la fase 5 pareciera ser que todo prácticamente vuelve a la etapa previa al coronavirus, salvo por el uso del barbijo. En realidad, para que un municipio pueda pasar a fase 5, sabemos nosotros que se requiere que el municipio cumpla con dos puntos básicos fundamentales. El primero es no tener casos activos, caso cero, que es lo que la realidad que tenemos en Ayacucho, por suerte, hasta ahora, por todo el trabajo que se viene haciendo. Y el otro punto importantísimo, que por ahí no se hace tanta mención, para poder pasar a fase 5, cada municipio tiene que tener posibilidad de responder desde el punto de vista sanitario, en salud, frente a la aparición de casos. Si vos tenés capacidad de respuesta y no tenés casos, podés pasar a fase 5. La realidad del municipio de Ayacucho hoy es que podremos pasar a fase 5, es lo que anunció la Nación, vamos a ver qué dice la provincia, todavía no tenemos el decreto provincial, tendremos que trabajar sobre eso cuando lo tengamos, pero en base a esto yo quiero hablar. El municipio de Ayacucho viene trabajando fuertemente, sabido por todos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, en mejorar los recursos que teníamos antes de la pandemia para poder responder precisamente a la aparición de los casos. Este tiempo que hemos tenido con cero casos nos ha dado la oportunidad de mejorar la infraestructura, el equipamiento, los recursos, en lo que suena más tiene que ver con la capacidad de camas en la terapia intensiva, con la disponibilidad de respiradores. Hemos mejorado la capacidad de camas en la terapia intensiva. El número de los respiradores también lo mejoramos, lo duplicamos, de hecho. Teníamos dos respiradores habitualmente en la terapia intensiva y hoy tenemos la posibilidad de alcanzar el número de 4, ¿sí? Eso es con recurso propio municipal. Respiradores no han llegado del Ministerio de Provincia ni de Nación. Se estaría utilizando un respirador de quirófano, sería el cuarto, ¿no? La realidad que se han duplicado el número de camas en el hospital para poder internar más pacientes que lo requieran frente a un brote del coronavirus. Tenemos el albergue que está preparado, equipado, con todos los recursos necesarios para atender la aparición de un brote. Tenemos barbijos, se siguen haciendo, hay voluntarios que están trabajando todo el día generando barbijos. Llegaron algunos barbijos también de la provincia, con lo cual al principio estábamos preocupados, eso ya está resuelto por suerte. Todo lo que es camisolines, equipamiento para la atención del coronavirus, está el hospital preparado para hacerlo. El único problema, desde el punto de vista sanitario, tiene que ver con el recurso humano. En Ayacucho eso es finito, digamos, tiene una determinada capacidad. Hemos perdido en todas las áreas recurso humano por factores de riesgo, por comorbilidades, algunos compañeros con diabetes, otros por su edad, otros por distintas patologías, en todas las áreas. Como para que se den una idea, en la terapia intensiva, varios enfermeros que trabajaban en el área con la formación y la preparación para eso, tuvieron que dejar de trabajar por distintas situaciones, como acabo de explicar, y eso hace que alrededor de un 40% del personal que normalmente uno dispone no está más, por ejemplo, en la terapia intensiva. Eso obliga a que el resto de los compañeros que trabajan en el área tengan que estar por ahí prestando más horas, haciendo un esfuerzo, y nos pone por ahí en compromiso frente a un brote, a una situación de brote. Si alguno de los enfermeros, por ejemplo, o alguno de los médicos, que también es algo que tenemos limitado, se enfermaran y lo tenemos que retirar del hospital, y a los que hayan contactado con esa persona, porque se va 48 horas antes para generar aislamiento preventivo a los contactos, dejaría por ahí en una situación delicada a la atención del hospital. Creo que recursos tenemos. La cuestión es esa, tenemos que estar muy atentos, y por eso apelamos a la responsabilidad social para la cuestión de cumplir con el distanciamiento. El distanciamiento solicita esta nueva fase que mantengamos el cubreboca obligatorio, la distancia social mínima de 1.5 metros. Yo cuando veo que por ahí se plantea la posibilidad de abrir actividades comerciales como restaurantes y confiterías, que me parece muy bien, y yo no voy a evaluar la parte económica, para eso está el resto del equipo. Yo hablo siempre pensando con mi cabeza puesta en lo sanitario, cuando por ahí hablan de volver a hacer asados, peñas, todos tenemos ganas, yo tengo también mis amigos que me lo plantean también. La cuestión es jugar al fútbol, que dicen, bueno, podemos volver por la parte comercial, la gente que tiene las canchitas. Yo siempre pienso en lo sanitario de esto, y siempre pienso en la posibilidad de que si nos pasara, como ha pasado en estas localidades que nombré Emilio, que es de público conocimiento, por eso las nombramos, Necochea y Olavarría hoy están en fase 1, porque aparecieron casos que lamentablemente la responsabilidad por ahí de cada una de las personas no se cumplió con el distanciamiento mínimo, por lo menos con el distanciamiento, no se cumplió con el aislamiento y no se cumplió con el distanciamiento. Entonces hoy, lamentablemente, son dos comunidades que están comprometidas por el coronavirus. En Necochea creo que hay 33 casos confirmados de coronavirus, con lo cual, imagínense, si nos pasa hoy en Ayacucho eso, tenemos que pasar a aislar un montón de gente, tenemos que, te diría que colapsar el sistema sanitario. Hoy en el hospital de Ayacucho tenemos alrededor de 10 pacientes internados en clínica médica que no tienen nada que ver con coronavirus, tienen que ver con la realidad de un pueblo en invierno. Y eso que la gente sale menos, que andamos con cubreboca, que eso nos ayuda a que aparezcan menos gripe, menos neumonía, menos resfrío, menos bronquitis. Pero la realidad es que, a pesar de todo lo que está pasando, la gente se enferma. Si empezamos a andar más, a salir más, va a aparecer más patología respiratoria, que va a requerir también internaciones. Entonces, esto es lo que yo quería plantear. Por ahí la importancia de cumplir a rajatabla las medidas de distanciamiento. Que no aflojemos en eso, la mayoría de la gente lo viene cumpliendo bien, sabemos que en otras circunstancias no está sucediendo, que la gente por ahí hace cosas que ni siquiera contemplan el mínimo distanciamiento. Entonces nada, eso, tener en cuenta que estamos preparados, pero que podemos llegar a estar en compromiso, digamos, frente a un brote grande que pueda llegar a surgir si no se cumplen las medidas.
¿Qué tal? Buen día. Preguntarle al doctor Nicolás Candarini si la forma de trabajar en la guardia del hospital se va a mantener de la manera que se viene haciendo o sufre algún tipo de modificación.
Buenos días para todos. Respecto a tu pregunta, la forma de atender la guardia no se modifica en lo más mínimo, debido a que tenemos desde el inicio de toda esta problemática lo que nosotros denominamos triage, con una persona de enfermería en la entrada del hospital que evalúa y pregunta a cada uno de los pacientes que concurren al mismo por qué viene, qué tipo de sintomatología tiene, si tiene fiebre, si tiene síntomas respiratorios, dolor de garganta, pérdida del olfato, del gusto, y si ha estado en contacto con alguna persona que ha venido de la zona de circulación viral, como Buenos Aires, Samba, La Plata, y además le pregunta si ha sido o estado en contacto con algún caso sospechoso. De ser positivo, entra al hospital por un lugar aparte del resto de los pacientes y es atendido en forma diferenciada por los médicos con los equipos de protección personal como corresponde, y si a esas preguntas que se le realizan en el triage responde que no, ingresa por un lado totalmente aparte y es atendido sin esos equipos de protección personal, y esa es la forma en la que está establecida el protocolo y la que vamos a seguir trabajando.
Buenos días. Mi pregunta es para el intendente. Nombró algo, pero bueno, para poder quizás dejarlo más claro, con respecto a la asistencia social, sabemos que durante el periodo, ¿no?, de cuarentena, la entrega de bolsones de alimentos pasó a ser semanal. ¿Cómo va a continuar a partir de ahora, si sigue de la misma manera? Y también, por otro lado, también dentro de estas aperturas, la cuestión de una actividad muy importante como es la de construcción y la de obras públicas. ¿Cómo va a seguir eso? Si se va a trabajar, por supuesto, con recursos humanos locales.
Bien, lo de atención social que mencionamos tenía que ver con el programa de seguimiento cuando llega alguien de zona de circulación, que además del control médico, que además de la aplicación con el autodiagnóstico y además del control policial, va a haber también un control o un seguimiento social por si hay gente, como nos ha pasado en estos dos meses, que llega a zona de circulación viral, tiene que hacer el ambiente y necesita alguna ayuda alimentaria, alguna ayuda de pañales, alguna ayuda de medicamentos, ¿no? Eso era lo que mencionábamos en el inicio. Eso seguirá así, digamos. También habrá un seguimiento social para los que lleguen de zonas de circulación. Respecto a la ayuda social general, que se viene trabajando en estos meses, se sigue con el programa como desde el inicio. Esto es una recorrida o por semana o cada dos semanas por cada sede barrial, a la misma hora, el mismo día, en la misma sede. y con la atención de emergencias para casos entre una visita y otra, con la trabajadora social y con la ayuda alimentaria, se ha duplicado, como decís vos, se ha duplicado la asistencia social en materia alimentaria. Antes se ayudaba alrededor de 1.200 familias, entre 1.100 y 1.200 cada 15 días. Esas 1.100, 1.200 días están recibiendo la ayuda de manera semanal, y también se han agregado alrededor de 400 nuevas familias que requieren asistencia, ¿no? ¿Qué se está trabajando también? La articulación con la provincia y con la nación. Esto es, por ejemplo, la semana en la que se recarga la tarjeta alimentar, que es un programa del gobierno nacional para beneficiarios de asignación universal por hijo, digamos, y una vez al mes se recarga la tarjeta alimentar, la primera semana creo que es del mes, que es para compra de alimentos, o en la semana que se pagó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que también buscaba tener esas cuestiones. El programa municipal se pasa a la semana siguiente, para no superponer programas, ¿no? Esto está hablado, está coordinado. La provincia no envió alimentos allá por principios de abril, que hay que enviar a Ayacucho alrededor de 1.500 kilos de alimentos. Nosotros invertimos alrededor de 11.000 kilos de alimentos en cada compra. Y se organizó de esta manera a futuro, digamos, no vino más alimento, pero se coordinó que ellos avisan, comunican la semana en que se recarga la tarjeta para que la gente pueda comprar esos alimentos con la tarjeta alimentar que está articulada entre provincia y nación, y nosotros pasamos a la semana siguiente la ayuda alimentaria municipal. O sea, es un programa que viene funcionando bien, que está ordenado. Por supuesto que entre una fecha y otra, si hay algún caso de emergencia, se atiende. También está colaborando Cáritas, también está colaborando Vicentinos con el programa, también está colaborando el Movimiento Evita. Sabemos también que otras agrupaciones políticas han estado trabajando y ofreciendo alimentos, como Barrios de Pie, el Frente Grande, digamos, así que creo que en materia alimentaria la comunidad de Ayacucho está atendida, y de lo que es el área municipal de atención social está funcionando bien y articulada con la provincia, con la nación y con otros organismos. ¿Y la otra?
Obras públicas.
Nosotros el tema de la construcción está habilitado casi desde el primer momento. Nosotros el 27 de abril, si no me equivoco, el lunes 27 de abril, que fue que habilitamos las actividades de los comercios no esenciales, ya ahí estaban funcionando la construcción y la obra pública para lo que es obra pública municipal, en aquellas obras que tienen que ver con salud. Por eso se está trabajando en la sala de salud Ramón Carrillo, en el barrio Fonavi, y en la sala de rehabilitación del hospital municipal. O sea, obra pública municipal está funcionando solo en lo que tiene que ver con obras de salud, y se están haciendo con personal de Ayacucho. Y lo que es construcción en general está habilitada desde mediados de abril. Creo que primero se habilitaron los parqueros, que fue medio de urgencia por el tema del dengue, allá a finales de marzo, y lo siguiente que se habilitó fue la construcción, con los oficios, ¿no? O sea, el albañil, hasta dos acompañantes, dos peones, más podían trabajar gasista, plomero, electricista, ya desde aquella fecha, así que eso seguirá funcionando, ¿no?
Pregunta, intendente, con el tema de esparcimiento, recreación, ¿siguen la misma edad, menores de 14 no y mayores de 60 tampoco? Esa sería una de las preguntas. Después, ¿en qué situación se encuentra el Cuco con el tema del policía que estaba enfermo y no realizaron los trámites que hay que hacer en el Ayacucho? Y después el tema de señalización de uno de los puestos, ¿no? Porque he estado varias veces y veo que por ahí corre en peligro la gente de Ayacucho y los policías, más que nada no con la gente que entra, sino con la gente que sale. Como no se toman la temperatura y salen libremente, no hay señalización y por ahí faltaría un poquito más de iluminación.
El tema de la edad de los 14 a los 60, ahora si alguno quiere emplearlo, lo paso, tiene que ver con cuestiones menores de 14, con cuestiones de responsabilidad, digamos, de no tener chicos de 10, 9, 12 años solos en la calle sin ningún mayor responsable acompañándolos. Mayores de 60 por la cuestión del riesgo de salud que implica, ¿no? Son población de riesgo, ¿no? Tiene que ver con eso. Seguiremos por ese camino, ¿no? Seguiremos por ese camino. El cambio en la salida de esparcimiento, el cambio en las actividades deportivas tiene que ver con ampliar el horario, ampliar los días, pero seguir manteniendo las mismas condiciones que hasta ahora, ¿no? Lugares, franja etaria, las condiciones de cubreboca, higiene, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, que eso seguiremos de esa manera. Tema de policía, lo que tiene que ver con el Cuco, digamos, policía, si está enfermo, reporta a comisaría CPR o comisaría comunal donde corresponda. es de público conocimiento, como también decía al principio, que se han llevado un patrullero de Ayacucho para el conurbano. Creo que eso es una muestra clarita de que la policía, si bien está esa creencia de que el jefe de la policía es el intendente, un día vinieron y se llevaron un patrullero sin preguntar al municipio. Entonces la policía depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Si hay algún policía enfermo o algo, tendrá que reportar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, no a la municipalidad. Y el otro respecto a los puestos de control, digamos, sí, se trabajó en la mejora de los controles, digamos, hoy está el container y tenemos también la cartelería, que se está haciendo cartelería refractaria para poner allí también. Han sido días de muchísima neblina, digamos, que eso dificulta la visibilidad, lógicamente, pero está en tema, se mejoró también la iluminación de los puestos de control. Con el container también tenemos posibilidades desde el container generar mayor iluminación, y la idea es ir mejorando, ¿no? Digamos, cada cosita que se puede agregando se va agregando. Se puso también el tema de las balizas, la leña, para que también los chicos estén en alguna mejor condición. Se iba a poner ahora el tanque de agua en el de la GNC, así que digamos, la idea es ir haciendo cosas, pues, digamos, entendemos que si la situación se prolonga, los puestos de control de ingreso van a ser, como decimos desde el principio, cada vez más importantes. En la medida que adentro estemos bien, que no aparezcan casos, será porque están funcionando bien tanto los puestos de control como el sistema de seguimiento. Así que haremos las mejoras que haya que hacer para que estén en condiciones acordes a la tarea que están realizando.
Sí, creo que no se entendió bien mi pregunta, ¿no? Con respecto al cuco. Al no estar el policía, creo que ya hacen marcas y señales, y eso genera, no estar el policía ahí, que no sé de qué, que por ahí están vivos, Raúl, genera la circulación de la gente de Raúl que tiene que venir a Senasa, o guías y señales, a eso me refería.
No, el policía está encargado de la seguridad. Al lado de del puesto de seguridad está la delegación municipal, que es para guías, para marcas y señales.
Entonces lo que estaría faltando de esa parte sería porque
no sé,
gente de Raúl que venía a hacer los trámites de Ayacucho.
Lo que sí se puede hacer, el tema de guías de traslado, el guía de carta de porte, se puede hacer hoy por internet. Puede hacer por internet. Pero digo, si como decía al principio, el que está enfermo un policía, no tiene nada que ver con el tema guía. Lo que es guía se pueden sacar hoy por internet a través de la página municipal, lo que fue en su momento cuando lo presentamos, el DUT, el documento único de traslado, ¿no? Que la gente desde su campo o de su lugar puede sacar por internet la guía de traslado sin tener que movilizarse hasta la delegación.
Emilio, buen día al equipo. Preguntarte por esta información que se puede checar en los portales de Nación y de Provincia. Creo que la última vez que lo miré anoche de la madrugada indicaba a la ciudad de Ayacucho con dos casos. Yo creo que tiene que ver con gente que ha resultado positivo y tiene su antiguo domicilio o su DNI figura que vive en Ayacucho. Yo creo que es eso, pero bueno, preguntarte por eso, porque permanentemente nos recibimos consultas sobre ese tema. Y bueno, y la otra, no sé si Nicolás va a decir algo, los pescadores están desesperados, mandan un montón de mensajes, ¿cuándo van a poder salir a pescar? Al menos al partido de Ayacucho, creo que es un gusto suponer la pesca, por eso la pregunto, gracias.
Bien, mira, respecto al primer punto, el tema de que Ayacucho aparece con dos o con un caso, digamos, nosotros hasta el momento estamos en cero, no hemos tenido caso. Aparecimos en alguna planilla de Nación, del CISA, ¿no? Del Sistema Integrado de Salud de Argentina. Por supuesto que nos movilizamos rápidamente y empezamos a averiguar, porque podía ser alguien de Ayacucho que estuvo acá y se fue a otro lado y se declaró positivo en otro lado días después, y había que trabajar acá a nivel local si había estado acá. Nos encontramos con una persona que estaba internada en Capital Federal con domicilio, con documento extranjero, y el domicilio del documento era calle Aconcagua número 10, si mal no recuerdo, localidad de San Justo, departamento de Ayacucho. O sea, lo que podría ser de otro país, ¿no? Ese era el caso de Ayacucho que estaba cargado como positivo. Estamos en cero en las últimas planillas del Ministerio, tanto de zona octava como ayer nos pasaban una del Gobierno Nacional. Ayacucho está con cero casos. O sea, que eso está actualizado. Eso no sería ningún impedimento a la hora de determinar en qué fase nos tocaría estar. Ahora, solo la presencia o no de casos no es lo que va a determinar dónde nos ubicaremos. También tendremos que contemplar y tener en cuenta nuestra capacidad hospitalaria, como lo mencionaba recién Joaquín, ¿no? Pero hoy estamos en cero, la información oficial, tanto de la provincia como del gobierno nacional nos tienen cero. Lo que puede circular en materia de portales de información de distintos orígenes ya escapa a nosotros, ¿no? Y no podemos estar todo el tiempo saliendo a contestar cada cosa que se presente y que no sea así, ¿no? Pero tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial nos tiene en su estadística en cero, que es lo que realmente importa, por el momento. Esperemos que sigamos así. Ah, lo de los pescadores. Con el tema de los pescadores, bueno, tenemos, como decía, el tema de nuevas actividades deportivas, tenemos el tema pesca, tenemos pedido de pádel, tenemos pedido de tenis, tenemos pedido de parapente, tenemos pedido de motos, tenemos pedido de fútbol 5. Queremos esperar el decreto provincial a ver qué dice y ver de qué manera se requiere la autorización, ¿no? Con el tema de la pesca, uno entiende perfectamente que la pesca individual, uno se va solo y pesca, no traía ningún inconveniente. Ahora es imposible de controlar, vamos todos nosotros solos y nos encontramos en algún lugar y nos juntamos a comer un asado y termina siendo igual de complicado que un cumpleaños de un familiar, que una peña de un familiar, entonces es difícil. Con el tema del tenis y del pádel y del motociclismo que se hace en la chacra municipal, el decreto nacional permite algunas actividades, pero al mismo tiempo no permite la habilitación de los clubes. Entonces es contradictorio, digamos, habilitamos el tenis, pero no podemos abrir el tiro o el centro cultural. Entonces también vamos a esperar a ver qué dice el decreto provincial al respecto. Con el tema de las canchas de fútbol 5, lo mismo. Se permite la actividad, alguna actividad de hasta 10 personas. Uno dice, bueno, fútbol 5, 10 personas. Pero el decreto dice que no se pueden acercar a más de 2 metros. Sería un partido de metegol, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué dice, a ver qué dice el decreto provincial al respecto para poder tener mayores precisiones. Esto es día a día, como lo decimos del primer momento, y nuestra postura siempre es poder ir habilitando cosas, no cerrando. Poder habilitar, siempre y cuando no pongamos en riesgo la salud pública.
Quizás una pregunta que pueda responder tanto Joaquín como Nicolás. Hay una situación que lo decía justamente el doctor sobre la falta de recursos humanos lógicas, ¿no? En situaciones donde, bueno, hay grupos de riesgo y demás. ¿Cómo, o si se está pensando en medidas que puedan descomprimir la situación psicológica de los trabajadores de la salud, sobre todo de ciertas áreas específicas donde más están hace casi más de 3 meses, ¿no? En esta situación, digo, sabemos que recursos humanos no hay demasiados para el reemplazo, pero digo, quizás, bueno, complementar con algún feriado, algún día más de descanso, ver esas situaciones como para poder también, porque digo, la ciudadanía en general con esto de tener un horario más amplio, sabemos que vamos a descomprimir un poco más todo lo que ha significado el aislamiento, ¿no? Pero me quiero referir específicamente a los trabajadores y las trabajadoras de salud.
Hay una cuestión delicada que tiene que ver con, más allá con el deseo de por ahí del que maneja el personal dentro del municipio, tiene que ver con el decreto y con lo que determina el personal de salud básicamente como esencial en esta situación, en una emergencia sanitaria decretada también en el municipio de Ayacucho, y eso implica que por ahí el personal de salud en Ayacucho, como en muchas otras localidades, es esencial. Se habla inclusive de si el evaluar bien el tema de las licencias, por ejemplo, una licencia anual, una licencia por razones particulares y demás, no quiere decir que no sea posible, pero el tema de estar en situación de emergencia sanitaria implica ciertos cambios y por ahí obliga a la gente que trabajamos en salud a doblegar el esfuerzo, a tener que estar, siendo que todavía creo que no nos llegó a la primera parte y espero que nunca nos llegue, ¿no? Ojalá, pero todavía estamos trabajando en la fase preventiva y de preparación. Sí, desde lo psicológico entendemos que se está pasando sobre todo en algunas áreas, como pueden ser la guardia, en las zonas de choque, digamos, donde permanentemente entran casos sospechosos y la gente se tiene que preparar y atender, pasa por situaciones de estrés fuera de lo habitual. Por ahí se ofreció desde el servicio de salud mental del hospital de Ayacucho, está también disponible el recurso en los CAPS, un acompañamiento, un dispositivo de atención si surgiera, si la demanda estuviese, Pasa que como siempre, esto tiene estado de demanda por parte de la persona, ¿no? Uno no puede obligar. Vos pasaste por una situación de estrés en la guardia, andá obligatoriamente. Sí, el servicio de salud mental está a disposición, lo ha hecho saber en varias oportunidades. Aprovecho para transmitírselo a todo el personal. Esto está disponible. Creo que no ha habido todavía demanda por parte del personal, pero está para la atención si se requiere. Y bueno, si hubiese alguna persona que presentara alguna situación particular de estrés que la obliga a no poder enfrentar la situación de la atención, se tendrá que evaluar y se verá. ¿Sí?
Sí. Y con respecto a las áreas, a las salitas periféricas, digo, para descomprimir un poco esta situación de que quizás llegan personas al hospital que no cuentan quizás los síntomas reales, o quizás llegan con un poco de febrícula o no, o un poco de temperatura y pasan y dicen, no, bueno, me siento mal y pasan, que es bastante peligroso, ¿no?, por el protocolo y demás. Digo, trabajar con respecto a las salitas periféricas, también con respecto a los horarios, a la atención y demás.
Los centros de salud siguen trabajando, salvo el Ramón Carrillo, que está en obra, que era una obra necesaria y muy esperada. El resto de los CAPS están trabajando, hubo que redistribuir personal también. Tuvimos muchas bajas en los centros de salud por gente que por decreto tenía la posibilidad, digamos, de hacerlo. Y reestructuramos el recurso humano. Hoy los centros de salud están todos funcionando a pleno, todos los servicios que se brindaban en los centros de salud siguen funcionando. Durante un tiempo habíamos dejado algunas actividades al inicio de la pandemia. Hoy hemos recuperado nutrición, salud mental. Lo que no está trabajando, que tiene que ver con educación, es estimulación temprana del desarrollo infantil. El resto de las actividades se está haciendo. La atención médica, obviamente, que funciona con el triage. Cada persona que entra al centro de salud es sometida a las mismas preguntas de rigor del triage. Es obligatorio entrar con barbijo, se coloca alcohol en gel, se hacen las preguntas de rigor y, si es necesario, se activa el protocolo. De lo contrario, se atiende. Hemos diferenciado un poco la atención. Pacientes asintomáticos, como son las embarazadas y los menores de un año, que las seguimos haciendo control de niño sano, los ponemos en un horario o en un día particular. El resto se sigue atendiendo como es habitual. ¿Sí?
Y yo creo que el intendente, no sé a quién, con respecto a la parte humana, ¿no?, a los voluntarios que van a la ruta, ¿cómo sigue el sistema para inscribirse? ¿Tiene que venir a la municipalidad? ¿Ustedes lo hacen de invitaciones personales o gente común puede venir a trabajar a los retenes? Porque hay gente que quiere trabajar en control, colaborar.
Sí, bueno, es buenísimo eso. La verdad que estamos muy agradecidos de todo el personal voluntario que ha trabajado tanto en los puestos como haciendo barbijos y en otras actividades voluntarias que se han generado. Desde el 20 de marzo hasta hoy han pasado un montón de personas por los puestos voluntarios y a medida que se iban reactivando actividades se nos iba cayendo gente de los puestos voluntarios porque había gente que empezaba a trabajar. Nos pasó con los veterinarios, nos pasó con los odontólogos, nos pasó con personal de la salud de distintas áreas, con personal de distintas actividades, así que la verdad que un reconocimiento y un agradecimiento para toda esa gente que hasta ahora ha estado trabajando. Aquel que se quiera agregar puede acercarse a la municipalidad o por alguna de las líneas de contacto que hemos estado informando permanentemente, las redes sociales mismas de la municipalidad, manifestarlo y a partir de ahí nosotros lo llamamos, nosotros lo contactamos. Tenemos hoy alrededor de un grupo de 50 personas que están cuidando el puesto de control. La idea es ir teniendo personal de reserva allí para poder ir renovando. Además de voluntarios, hay que decir que están trabajando personal de salud, que está trabajando personal municipal de diferentes áreas, de áreas no esenciales, están trabajando en los puestos de control de ingreso a la ciudad, así que la verdad que se ha armado un grupo bastante diverso y bastante lindo, y con un montón de gente que lo que quiere hacer es cuidarnos a todos, ¿no? Así que creo que hasta por respeto y por acompañamiento al esfuerzo que está haciendo un montón de gente en esas tareas voluntarias, creo que cada uno de nosotros, cumpliendo las medidas de prevención, siendo honesto con uno mismo y con la comunidad toda, creo que puede contribuir muchísimo a que transitemos esto de la manera que lo venimos transitando. Falta menos.